们说特别
就是说一个
是
说
La vida es bella
Kompass Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen. Guten Abend, herzlich willkommen in der Sendung Punto Latino Cubano auf Kanal K, das Aargauer Regionalradio. Wie gewöhnlich in der nächsten Stunde laden wir euch zu unseren lateinamerikanischen Sendungen ein. Das ist Kompass, eine Sendung von und für fremdsprachige Mitbürgerinnen und Mitbürger. Punto Latino Cubano in der Erde 92,2, 94,9 und 103,4 FM. Die heutige Sendung bringt euch zusammengefasste Kommentare, Nachrichten und Beiträge. Unter anderem. Angriff auf Botschaft in Washington, Kuba macht Rhetorik der US-Regierung mitverantwortlich. Das kubanische Regime bittet die Bevölkerung um Spenden. Putschversuch Operation Gedeon in Venezuela. Die Umstände des angeblichen Putschversuchs erscheinen immer bizarrer. Das und noch mehr hier gerade auf Radio Kanal K. Latino Cubano mit dir, ich, Alexis Otero, Castellón, aus Havana, Kuba. Buenas tardes, abriendo la primera cortina musical, la gran Selena González, se te olvidó el refrán, Selena González, abriendo la primera cortina musical de la emisión de esta tarde, de Punto Latino, Cubano. Aquí aprovechamos un poco para saludar a nuestra audiencia, a todos los que están en la DAB Plus, besondes, mestizados nos begrüßen, den Liberdaco, der Imagin, Bein Radio, unsere, alle unsere Sendungen verfolgt. Danke vielmals, Daco, für zuhören, ein liebe Grüße für dich und natürlich für deine ganze Familie, die alles Mögliche machen, somit, dass du die Sendung auch mitzuhören kannst. Danke vielmals. Natürlich an Daco und an alle, die gerade unsere Sendung über DAB Plus oder FM unsere Sendung zuhören. Buenas tardes en la Cervantina Lengua Castellana. Nuestro cordial saludo llegue a toda la audiencia de Punto Latino Cubano, que en el éter sintoniza los 94.9, los 92.2 o los 103.4 MHz de la frecuencia modulada. Del propio modo, estamos presentes en DAB Plus. Saludando a toda la audiencia por allá también. Emitimos en riguroso directo desde el estudio 12, Canal Cato, Onda Regional y emisora amiga ubicada en el 20 de la calle Rorestrasse, en Arau, capital de la República de Argovia. Aquí estamos como siempre cada segundo domingo en la revista informativa y musical que nos acerca a la noticia vista desde otra perspectiva. Por supuesto, contamos con las colaboraciones que nos llegan vía internet o teléfono desde Zurich, Berna, Miami o La Habana. Son temas de la emisión, entre otros. Ataque a la embajada en Washington. Cuba responsabiliza del hecho a la retórica del gobierno de los Estados Unidos. Régimen cubano pide donaciones a la población. Insólito, régimen cubano pide donaciones a la población. Venezuela, intento de golpe de Estado. Operación, signo de interrogación en Venezuela. Maduro pagó por Operación Gedeón. Aquí los detalles, estos y muchos más en Punto Latino Cubano. Mantén la sintonía con la radio Canal K. Chapotín y sus estrellas, se quema la malla, alto zongo, se quema.
Se quema la malla, alto zongo. Alto zongo, se quema la malla, alto zongo. Alto zongo, se quema la malla, alto zongo. Alto zongo, se quema la malla, alto zongo.
Que venga la bomba.
Alto zongo, se quema la malla, alto zongo.
La bomba de
y así dirá Risten. Angriff auf Botschaft in Washington, Kuba macht, retorite US-Regierung mit verantwortlich. Vor zwei Wochen hat ein in Kuba geborener Mann in Washington auf die kubanische Botschaft geschossen. Es ist ein weiterer Rückschritt in den ohnehin angespannten bilateralen Beziehungen. Kuba hat der amerikanischen Regierung mit Schuld an einen Angriff auf die kubanische Botschaft in Washington vor zwei Wochen gegeben. Es handelt sich um einen terroristischen Akt, sagte der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez am Dienstag. Dieser sei ein direktes Resultat eines Diskurses des Hasses gegen Kuba von der amerikanischen Regierung sowie einer permanenten Angststiftung zu Gewalt durch Politiker und extremistische antikubanische Gruppen in den USA. Das Schweigen der amerikanischen Regierung zu dem Thema sei verdächtig. Ohne einen Namen zu nennen, verwies der kubanische Außenminister auf Sänger Michael Marischal, der dem kubanischen Minister antwortete. Nachdem der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez ihn beschuldigt hatte, marginal zu sein und Gewalt anzuregen, antwortet Rapper Marischal in einem Interview von Ricardo Quintana. Television Marti hat die Angaben.
El canciller cubano, sin mencionar nombres, se refirió a un rapero cubano que tiene canciones con contenido marginal y que incitan a la violencia contra diplomáticos cubanos en Estados Unidos. El rapero Michael Marischal le respondió al ministro cubano.
Esto se lo voy a dedicar a todos los chivatones de la seguridad del Estado que viven escondidos en los Estados Unidos y a la delegación del Minin que fue a la ONU a dar golpe en la mesa con tremenda chusmería.
Me ofende de que este personaje me haya puesto en su boca con semejante acusación.
Fue en la conferencia de prensa del martes último cuando el ministro hizo mención del rapero al referirse a una cuenta en Facebook que supuestamente pertenece al atacante de la Embajada de Cuba en Washington.
En él comparte los mensajes de un individuo que han visto en pantalla que promueve canciones de estilo y contenido marginal con incitaciones abiertas a actos de violencia contra funcionarios diplomáticos, precisamente en los Estados Unidos.
Yo no te estoy invitando a que cojas un fusil. Yo te estoy invitando a que digas basta ya, porque Cuba se nos hunde en piezas, Ere. Basta ya.
Si repasamos la historia de Cuba, la que no han querido poner en la televisión, de un poquito antes del 59 y después del 59, nos vamos a encontrar el secuestro del avión de Cubana Aviación que se estrelló en la bahía de Anipe con pasajeros inocentes por el 26 de julio, secuestro. Vamos a encontrarnos el secuestro de Fangio, el corredor de carro, que secuestraron para sabotear el Grand Prix que se iba a hacer en La Habana. Vamos a encontrar las bombas en cabaret, en restaurantes, en cine, en tiendas de ropa.
Si nos dedicamos al terrorismo, con toda seguridad que seríamos eficientes.
La gente se interesó en saber quién era ese artista del que él estaba mencionando. Y cuando se meten en mi página, empiezan a encontrar un discurso diferente a lo que él dice. Un discurso que habla de cambio, que habla de derechos humanos, que habla de libertad.
Tú dices que tú la quieres, pero no la quieres nada. Tú lo que quieres es dinero y yo quiero libertad.
Pusieron 100 bombas en una noche.
Pero es el hecho de que la revolución cubana nunca ha aplicado el terrorismo. No quiere decir que renunciemos a ello.
Hundieron el remolcador el 13 de marzo, tumbaron las avionetas de manos a rescate. Han financiado sabotajes en otros países siempre metiendo las narices en otros países, han entrenado guerrillas.
Y comenzó la nueva oleada de terror, después que traiciona a su pueblo le implanta temor, hundiendo a más de 15 niños en un remolcador y a su familia que buscaban para ellos un mundo mejor. Y todavía hay gente que llora por este vil desgraciado, después de convertir a Cuba en un país atrasado. Nunca cumplió su promesa, solo creó división, ahora comprenden quién traicionó la revolución.
Emplazo al gobierno de los Estados Unidos.
El canciller emplazó a Estados Unidos a explicar qué sabe sobre los vínculos del atacante a la embajada con el rapero.
Yo confío en la justicia americana de que todo se va a saber, así que no tengo susto con eso.
¿Quién creó los mítines de repudio, las brigadas de respuesta rápida y legitimó las golpizas y detenciones arbitrarias a los opositores?
Y para colmo, tienen un terrorismo de Estado con su propio pueblo. ¿Quiénes son los terroristas? Los terroristas son ellos.
Marichal dice apoyar la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente con la lucha antiterrorismo.
Es lógico que Cuba no va a cooperar con la lucha contra el terrorismo. Y es lógico que Cuba no permite que entren a Cuba a extraditar a terroristas que ellos mismos tienen albergado ahí. Por eso Cuba siempre debió haber estado en esa lista. Estoy muy de acuerdo que la hayan incluido de nuevo.
Y asegura que a Bruno Rodríguez le salió el tiro por la culata.
Me sacó en su televisión nacional y las personas que aún no me conocían, la curiosidad los llevó a mi página y chocaron con algo diferente a lo que Bruno intentaba hacer. Así que sí, me hizo más popular.
Marichal llegó a Estados Unidos en 2006 en balsa. Hoy, según dice, le llega información desde Cuba que hasta los policías escuchan sus canciones. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí.
Das kubanische Regime bitte die Bevölkerung um Spenden. Experten zufolge hat die wirkliche Pandemie auf der kommunistischen Insel noch nicht begonnen. Die Importe sind auf dem niedrigsten Stand. Es gibt kaum eine nationale Produktion und ausländische Investitionen sind in Zeiten des Coronavirus undenkbar. In der Zwischenzeit bittet das Regime die Bevölkerung um Spenden. Luis Guardia aus Radio Televisión Martí, fast zusammen.
Estas imágenes difundidas en el portal de YouTube de Radio República muestran la realidad que tiene que vivir la población cubana. Una realidad que se agrava en tiempos de coronavirus, donde el desabastecimiento de productos de primera necesidad es una constante.
Detergente hace días que escasea, que no hay, y es lógico que hoy se forme esta aglomeración.
Incluso los medios oficialistas de prensa controlados por el Estado partido han tenido que hacerse eco del desabastecimiento. Estas imágenes son en el barrio Mónaco, en el municipio 10 de octubre, en la capital cubana. En estas tiendas se venden artículos a precios de moneda convertible, inaccesibles para la mayoría de los cubanos, y aún así existen colas y aglomeraciones.
Yo vengo de Mantilla porque en Mantilla es imposible coger el pollo, porque es demasiado personal y la gente amontonada unas encima de las otras.
El régimen ha tenido que poner barricadas para limitar la entrada al municipio capitalino Centro Habana, el más densamente poblado de la isla. Unas 135.000 personas, en muchos casos en condiciones de hacinamiento, residen en esta barriada.
Esta tarjeta se crea con el objetivo de que todos los centrohabaneros...
Ante la escasez de productos, se ha creado en tiempos de coronavirus una especie de identificación especial para que solo los residentes del área puedan tener acceso a los víveres que vende el Estado partido.
Hemos considerado abrir cuentas bancarias en los territorios, en los niveles provinciales, para que las personas naturales que deseen hacer donaciones en moneda nacional, pesos cubanos o pesos cubanos convertibles.
El viceprimer ministro le pidió donaciones a la población para hacer frente al coronavirus. Hace más de un año, cuando no se hablaba del COVID-19, el propio titular de Economía y Planificación vaticinaba tiempos difíciles.
Y estamos previendo que no se va a cumplir el plan de importaciones, porque no se logran concretar los créditos debido, entre otras razones, a los atrasos de pagos de deudas.
Los impagos a los acreedores ha sido y son una constante en el historial crediticio de la isla comunista. Esta semana en su cuenta de Twitter, el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera hablaba de planificación, regulación, gestión e inversión extranjera para salir del atolladero. La pregunta es obligada. Si en tiempos normales las inversiones no han cuajado, ¿por qué lo harán ahora? Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Putschversuch, Operación Fragezeichen in Venezuela. Die Umstände des angeblichen Putschversuchs erscheinen immer bizarrer. Hat am Ende der Regierung genutzt? Die Operation war geplant wie ein Hollywood-Blockbuster. Doch je mehr Details ans Licht kommen über die gescheiterte Invasion Venezuelas durch ein Grüppchen desertierter venezolanischer Soldaten und frühere US-Elitekämpfer, umso mehr verwandelt sich der Actionfilm in ein bizarres Drama. Alles begann damit, dass die venezolanische Armee in den frühen Morgenstunden des 3. Mai an der Küste von der Hauptstadt Caracas ein Boot abfing. Es kam zu einem Feuergefecht. 8 der Männer auf dem Boot starben. 2 wurden festgenommen. Es handelte sich um eine vereitelte Invasion, erklärte die Regierung daraufhin sofort. Kurz darauf wurde ein Video auf den USA public. Ein in die USA geflohener ehemaliger General der venezolanischen Armee erklärte darin, die demokratischen Mittel in seiner Heimat seien ausgeschöpft. Darum habe man die Operation Gedeon gestartet. Ziel sei es, die venezolanische Führung mit Waffengewalt festzusetzen. Für die Ausführung habe man sich Hilfe von Jordan Goudreau geholt, einen ehemaligen Mitglied einer US-amerikanischen Spezialeinheit. Maduro bezahlte für die Gedeon-Operation. Hier die Details. Bein, parece Noticias Extra, Carlos Pasquini, berichtet.
Nicolás Maduro habría pagado por la Operación Gedeon. Aquí están los detalles que tenemos. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, anunció que están investigando quién pagó esa operación. Fuentes nuestras, desde Washington, nos informaron temprano sobre estas investigaciones. Lo que tenemos es lo siguiente. El norteamericano Jordan Goudreau, de la empresa Silvercorp, había ofrecido sus servicios a la diáspora venezolana en Miami. Al ver que este no tenía consecuencia, eso fue descartado. Pero ese sujeto aún quería ganar dinero. Ya no podía hacerlo con el gobierno de Juan Guaidó ni tampoco con Estados Unidos. Ellos por eso pedían a JJ Rendón un adelanto de $1.5 millones. Ellos decían que iban a tener 800 soldados. Algo que no cuadraba. Al final parecían unos estafadores. Ya hemos visto las páginas de internet de las cuales ellos plagiaron para emular una empresa. El asunto se pone un poco mejor. Mucha atención. Este sujeto, al ver que no tenía qué vender ya ni a quién, se le ocurrió una brillante idea. Contactar al régimen de Nicolás Maduro. Es obvio que Silvercorp, una compañía supuestamente de seguridad, no era más que una fachada para quitarle dinero, quizás a la oposición o a cualquiera. Recuerden que al contactar a Maduro, ellos le dicen que tienen una información de una operación contra él. Esa es la manera en que actuó este sujeto. Básicamente, él traicionó a la oposición, en teoría, y también habría más o menos traicionado a JJ Rendón, pero no del todo. ¿Por qué? Porque nunca se realizó un pago sustancial. Hay un contrato. Nosotros tenemos aquí la copia del contrato real. No tiene la firma de Juan Guaidó como ha querido hacer ver el régimen. Básicamente se trató de una especie de traición y de aprovechamiento. El contrato que se envió con la firma de Guaidó es falso. quizás había la intención. Pero Nicolás Maduro, al inicio, creía que estaba en realidad filtrando una operación. Pero al final no fue más que una negociación entre Jordan Goodrow y el régimen de Nicolás Maduro. A la vez, se sacrificó tiempo y también la libertad de compañeros norteamericanos. O quizás son ellos parte del show o del montaje. Aún no se sabe, pues la ubicación de estos sujetos no ha sido detectada en este momento. Estamos siguiendo una investigación y vamos a averiguar quién pagó, qué, cuándo y cómo.
Es obvio
que fue un guión mal montado. Así lo dijo James Story. Esta es la punta del iceberg de lo que se sabe. ¿Podría este sujeto, Goodrow, estar en serios problemas? ¿Quién se beneficia de todo esto? Recordemos que Goodrow dijo que los soldados no iban ni siquiera a recibir dinero porque estaban actuando por la libertad de Venezuela. Pero al comienzo estaban pidiendo 200 millones de dólares. ¿A quién le podría beneficiar esto entonces, aparte de a Jordan Goodrow? Por supuesto,
a Nicolás Maduro.
¿Por qué habían tan poco personal en estas operaciones? ¿Por qué lo hicieron de manera tan tonta? Este sujeto hablaba y dijo ser el responsable de eso, pero nunca fue a Venezuela a liderar el comando. Básicamente vendió a sus amigos, colaboradores y a otros en una operación que nunca tuvo como propósito detener a Maduro.
Siempre fue para sacar el dinero que quería. Goodrow fue rechazado por Estados Unidos y por la oposición.
No le dieron el dinero. ¿Tiene lógica esto? Eso es lo que están hablando en la Casa Blanca. Están investigando para dar con la transacción que habría recibido Goodrow, porque él dijo que lo haría por amor al arte, por la soberanía
de Venezuela.
Sin dinero, de por medio, algo muy extraño para una empresa que tiene ahora los ojos de la investigación en Estados Unidos para ver qué ha sucedido. Eso es lo que tenemos hasta ahora y tiene bastante sentido.
Adalberto Álvarez y su son, Yo Como Candela. Perdón, Kim Bombo, Adalberto Álvarez y su son. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Punto Latino Cubano auf Kanal K, das Aargauer Regional Radio. Diese Sendung wird auf 94,9, 92,2 und 3,4 FM über den Aargauischen Äther ausgestrahlt. Auf DAB Plus natürlich auch auf unserer Homepage www.kanalk.ch hast du die Möglichkeit, uns live zu empfangen. Gleichzeitig kannst du dort einiges über die Vielfältigkeit unseres Radiosenders erfahren. Lo dicho, estás en sintonía con la Radio Canal K, una nueva emisión de Punto Latino Cubano. Esta emisora la sintonizas en los 94.9, los 92.2 o los 103.4 MHz en FM o en DAB Plus. En nuestro portal www.canalk.ch puedes escuchar las emisiones en vivo y en directo y al unísono informarte en alemán acerca de la oferta multicolor que ofrece nuestra estación radial, lo que incluye un riquísimo archivo multimedia Para que bajes nuestros programas a tus propios dispositivos electrónicos, date una vuelta por allá, www.canalk.ch, canal y K, las dos veces con K, de Kiosco Castellano Express, aquí en Punto Latino Cubano. Atravesado el Ecuador del programa, nos vamos a nuestra habitual sección, a la Casa del Saber y a Schaffen wir Wissen. Desde Prensa Latina Radio, la periodista Zoila Lorente González nos comenta el tema El Greco, eine der größten Künstler der westlichen Zivilisation. El Greco, eigentlich Dominikos Theotokopoulos, war ein Maler griechischer Herkunft und Hauptmeister des spanischen Manierismus und der ausklingenden Renaissance. Er war auch als Bildhauer und Architekt tätig. Seine künstlerische Arbeit begann auf Kreta mit der Ausbildung zum Ikonenmaler in der byzantinischen Tradition. Er siedelte nach Venedig über und kam mit der Kunst Tizians in Berührung, bevor er sich in Rom niederließ. Anschließend gelangte El Greco auf unerklärte Weise nach Spanien und zog nach Toledo. Trotz einiger Konflikte konnte er sich dort durchsetzen und blieb bis zu seinem Lebensende. Nach seinem Tod am 7. April 1614 gilt El Greco als einer der größten Künstler der westlichen Zivilisation. Auf der Suche nach Wissen, a la Casa del Saber, Prensa Latina Radio.
A la Casa del Saber.
El Greco entre los artistas más grandes de la civilización occidental. Más allá de su muerte, el 7 de abril de 1614, El Greco está considerado uno de los artistas más grandes de la civilización occidental. Conocido como El Greco, Domenikos Theotokopoulos fue un pintor del final del Renacimiento que desarrolló un estilo muy personal en sus obras. Hasta los 26 años vivió en Creta, donde fue un apreciado maestro de íconos en el estilo post-bizantino vigente en la isla. Después residió 10 años en Italia, donde se transformó en un pintor renacentista, primero en Venecia, asumiendo plenamente el estilo de Tiziano y Tintoretto, y después en Roma, estudiando la obra de Miguel Ángel. En el año 1577, el Greco se estableció en la ciudad española de Toledo, donde vivió y trabajó hasta su muerte el 7 de abril de 1614. Su formación pictórica fue compleja, obtenida en tres focos culturales muy distintos. Su primera formación bizantina fue la causante de importantes aspectos de su estilo que florecieron en su madurez. La segunda la obtuvo en Venecia de los pintores de alto renacimiento, especialmente de Tiziano, aprendiendo la pintura al óleo y su gama de colores. Por último, su estancia en Roma le permitió conocer la obra de Miguel Ángel y el manierismo, que se convirtió en su estilo vital, interpretado de una forma autónoma. La obra del Greco se compone de grandes lienzos para retablos de iglesias, numerosos cuadros de devoción para instituciones religiosas. Sin embargo, pronto evolucionó hacia un estilo personal caracterizado por sus figuras manieristas extraordinariamente alargadas, con iluminación propia, delgadas, fantasmales, muy expresivas, ambientes indefinidos y una gama de colores buscando los contrastes, estilo que se identificó con el espíritu de la contrarreforma y se fue extremando en sus últimos años. Actualmente la apreciación sobre su pintura ha ido cambiando y es altamente valorada la obra del Greco, quien llegó a considerarse un pintor excéntrico y marginal en la historia del arte. Con el tema El Greco entre los artistas más grandes de la civilización occidental, nos despedimos hasta una nueva emisión. El grabador y editor Diosmi Argilagos y su conductora y amiga de A la Casa del Saber, soy la Lorente González. Un programa que escribe Miriam Valdés Casamayor de Prensa Latina Radio.
A la Casa del Saber.
Aquí en Punto Latino, seguimos en directo desde Cuba. Compacto informativo del servicio de radio de la agencia Prensa Latina, Dish Lak Silen, USA, The Angriff of the Kubanische Botschaft wird weder verurteilt noch abgelehnt. USA und seine Doppelmoral, ohne Moral, Kuba zu verurteilen, sagt Forscher. Von 1830 Fällen von Covid-19 in Kuba waren 901 asymptomatisch. Kuba anwesend auf der Konferenz der chinesischen Provinz zu Covid-19. Man fordert in Belgien auf, den Friedensnobelpreis für kubanische Ärzte zu unterstützen. En directo desde Cuba, Prensa Latina Radio.
Desde Cuba, con toda la información.
Estados Unidos ni condena ni rechaza ataque contra Embajada de Cuba. El canciller cubano Bruno Rodríguez reiteró que el gobierno de Estados Unidos, en lugar de condenar y rechazar el ataque terrorista contra la Embajada de la isla en Washington, optó por silenciarlo. En su cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que el atentado del 30 de abril es resultado directo de la política agresiva de la Casa Blanca contra Cuba y de la instigación a la violencia de políticos y grupos extremistas anticubanos. La víspera, la administración de Donald Trump incrementó la hostilidad hacia la mayor de las Antillas al reincorporarla a la lista de naciones que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas. La disposición emitida por el Departamento de Estado estadounidense fue rechazada por las autoridades cubanas, que denunciaron una vez más cómo la nación norteña esconde su historial de terrorismo de Estado contra la isla.
Estados Unidos y su doble rasero sin moral para condenar a Cuba, afirma investigador. Estados Unidos reitera su doble rasero en la lucha contra el terrorismo al intentar condenar a un país como Cuba, que ha sido históricamente víctima del flagelo, advirtió el investigador José Luis Méndez. Al referirse a la inclusión de Cuba en la lista negra del Departamento de Estado norteamericano sobre países que no cooperan en la lucha antiterrorista, el doctor Méndez afirmó que es parte del incremento de la hostilidad que caracteriza a su actual administración. No sorprende que se aparezca la Casa Blanca estadounidense con semejante decisión un día después de una contundente denuncia de Cuba sobre el atentado terrorista contra nuestra embajada en Washington, precisó el profesor universitario. Cuba exige con razón respuestas al gobierno de Estados Unidos acerca de los vínculos del autor de la agresión con elementos de sectores extremistas anticubanos de Miami, enfatizó en entrevista con Prensa Latina.
De 1.830 casos de la COVID-19 en Cuba, 901 fueron asintomáticos. De los 1.830 casos confirmados con la COVID-19 en Cuba, 901 fueron asintomáticos, informó el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán. En su habitual conferencia en el Centro de Prensa Internacional de La Habana, Durán precisó que de los 366 casos activos con la COVID-19, 357 presentan evolución clínica estable. El máximo responsable de epidemiología en la mayor de las Antillas destacó que la víspera fueron concedidas 57 altas médicas para un total de 1.383 hasta el momento. Informó que se ratificaron 20 nuevos casos, 15 mujeres y 5 hombres, todos cubanos, al tiempo que resaltó que no hubo fallecidos, por lo que el total sigue siendo 79.
Presente Cuba en conferencia de provincia china sobre COVID-19. Cuba participó en China en una videoconferencia ofrecida por la sureña provincia de Liaoning a países de América Latina y Europa para compartir sus experiencias en el enfrentamiento a la COVID-19. Se trató de un espacio donde expertos de dicha demarcación detallaron con profundidad las prácticas y el mecanismo de prevención y control implementados desde enero pasado, así como los criterios seguidos para aplicar distintas terapias, incluida la de medicina tradicional china. Representaron a la isla los doctores Yamira Palacios, jefa de la Brigada Médica en Beijing, y Leana Álvarez y Rafael Arocha, quienes estuvieron al frente de la atención a los compatriotas desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Palacios explicó a Prensa Latina que fue un intercambio científico muy útil y se enmarcó en las acciones realizadas a nivel mundial tras la aparición de la peligrosa neumonía como evidencia de la necesidad de aunar los esfuerzos contra un gran desafío.
Llaman en Bélgica a respaldar Nobel de Paz para médicos de Cuba. La Asociación Belga Cubanismo.b lanzó una campaña en línea para promover la entrega del Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas presentes en la lucha contra la COVID-19 en diversos continentes. La isla muestra al mundo en estos tiempos de coronavirus lo que es la verdadera solidaridad con el envío de profesionales de la salud al mundo entero, incluso a Lombardía, la región más rica de Italia, subrayó la organización. En la convocatoria resalta que los galenos de la mayor de las Antillas salvan vidas y por eso merecen el Nobel de la Paz. La presidenta de la asociación, Isabel Van Brabant, comentó a Prensa Latina que la petición ya fue firmada por alrededor de 170 personas, pese al reciente lanzamiento de la iniciativa.
Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.
Ana Belén, Víctor Manuel, el hombre del piano. A la postrimería de Punto Latino, un cubano, el hombre del piano.
Esta es la historia de un sábado. ¿Qué importa qué mes? Y de un hombre sentado al piano. ¿Qué no importa qué viejo café? El espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. Empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no has salido ni el sol.
Sabe a derrota y a miel.
Temazo, temazo, Ana Belén, Víctor Manuel, en un concierto en vivo hace algunos años en la Puerta del Sol, en pleno centro de la capital hispana, Madrid. Cerramos el programa con el espacio Echo Other Sides, que ya saben, es colaboración cortesía de la radio SEARF. Hoy comentando, libertad de viaje también para parejas solteras. A partir de la medianoche de hoy, es decir, por ayer, las parejas solteras pueden volver a visitarse a través de la frontera entre Suiza, Alemania y Austria. El anuncio fue hecho por la Secretaría de Estado de Migración. Echo Other Sides, Radio SEARF.
Nun ist es definitiv, ab heute Mitternacht dürfen sich auch unverheiratete Paare wieder über die Grenze hinweg besuchen, zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich zumindest. Das hat das Staatssekretariat für Migration heute an einer Medienkonferenz in Bern bekannt gegeben. Gaudenz Wacker.
Grenzen auf für Paare ohne Trauschein. Das hat Justizministerin Karin Keller-Sutter diese Woche bereits angekündigt und weitere Präzisierungen versprochen. Nun liegen diese vor. Über die Grenze dürfen demzufolge keine flüchtigen Internetbekanntschaften, aber doch auch relativ frisch verliebte Paare. Die Partnerschaft müsse vor März bestanden haben, gebietet das entsprechende Formular, also seit 2,5 Monaten. Wer sonst noch die Grenzen passieren darf, hat Staatssekretär Mario Gattiker heute vor den Medien erläutert. Nach Deutschland und Österreich dürfen neu auch Personen, die Verwandte besuchen, an eine Hochzeit oder eine Beerdigung reisen möchten.
Und zudem dürfen Personen einreisen, die eine Zweitwohnung im Nachbarland haben und nutzen, einen Schrebergarten oder eine Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstfläche besitzen. Und es dürfen auch Personen über die Grenze, die Tiere versorgen müssen. Auch das, haben wir festgestellt, ist eine grenzüberschreitende Lebensrealität.
Wer über die Grenze möchte, lädt aus dem Internet ein Formular herunter und füllt es aus. Diese Selbstdeklaration würden die Behörden gegebenenfalls überprüfen, so der Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung Christian Bock, etwa mit gezielten Fragen. Das sei
die klassische Arbeit, die ein Grenzpolizeiorgan natürlich hat. Aber auch hier, wenn jemand ein Lügenkonstrukt aufbaut, ja, dann haben sie keine Möglichkeiten mehr.
Wer beim Tricksen aber auffliege, werde bestraft. Eine Geldstrafe oder Haft bis 3 Jahre sehe das Gesetz bei Täuschung der Behörden vor. Zu Frankreich wird das Grenzregime vorerst nicht gelockert. Bis am 15. Juni sollen die Grenzen aber auch da wieder ganz aufgehen, sofern es die Situation erlaubt. Noch länger dauern wird es, bis die freie Einreise nach Italien wieder möglich ist. Geduld haben müssen auch Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Für sie werde es selbst übernächstes Jahr noch schwierig, so Remi Hübschi vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Für die Traumlehrstelle reiche es daher wohl bei vielen nicht.
Der Appell ist einfach, dass man hier sich realistische Erwartungen bildet und dass man hier vielleicht auch mal eine zweitbeste Lösung wählt in dieser Situation, weil die Aussicht, dass es nächstes Jahr dann die erstbeste Lösung ist, ist relativ gering.
Noch gäbe es aber offene Lehrstellen. Kantonale Fachstellen seien jetzt daran, Jugendlichen bei der Suche zu helfen, etwa indem sie sie auf Vorstellungsgespräche vorbereiten.
Nos vamos con nuestro himno de despedida. Nuestro día ya viene llegando. Nos vamos.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Wir hoffen, ihr habt bei uns eine gute Zeit verbracht. Sind Nachrichten in dieser Sendung gewesen? Angriff auf Botschaft in Washington, Kuba macht Rhetorik der US-Regierung mit verantwortlich. Das kubanische Regime bittet die Bevölkerung um Spenden. Putschversuch. Operation Gedeon in Venezuela. Die Umstände des angeblichen Putschversuchs erscheinen immer bizarrer. Die Verachide mich bis und nächste Mal bei noch dran, beim Kanal K. Es folgt Kompass 2 A. Jevan. Besten Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, treffen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, mach es gut. Danke sehr, dass Sie uns gewählt haben. La cita aquí mismo en la regionalísima de la República de Argovia, Canal K, dentro de 2 semanas fueron noticia en esta emisión. Ataque a la embajada en Washington. Cuba responsabiliza del hecho a la retórica del gobierno de los Estados Unidos. Régimen cubano pide donaciones a la población. Venezuela, intento de golpe de Estado. Operación, signo de interrogación en Venezuela. ¿Pagó Maduro por Operación Gedeón? Tuvimos aquí los detalles. Contigo estuve yo, Alexis Otero Castellón. ¿Quién te desea buen comienzo de semana? Paz, amor y sobre todo mucha salud. Salud que haya, porque belleza, belleza sobra. Gracias, gracias por elegirnos. Nos vemos en 15 días.
Nueva ciudad tome su abrigo, pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que emigrar.
En 15 días, si Dios quiere, y Dios siempre quiere. Los que no quieren son los otros.
Maná, que yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado. Estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya